estar informado.
9:01, hoy estamos hablando de varias cosas. Llevamos aquí desde las 6 hablando de... Madre mía, lo que pueden imaginar. Mire, por ejemplo, a esta hora Pedro Sánchez se reúne en Zaragoza con Javier Lambán, presidente de Aragón. Vamos a ver si ratifica delante de Sánchez su malestar por las mesas de diálogo que ha abierto Sánchez con el gobierno catalán. La luz pulveriza nuevo récord por segundo día consecutivo, 188 euros por megavatio. El pico más alto estará cerca de 200, entre las 9 y las 10 de la noche. Hoy entra en vigor el decreto de medidas del gobierno para tratar de contener la factura. Reduce impuestos, prolonga hasta fin de año la suspensión del impuesto de generación, en fin. Y obliga a las eléctricas a entregar al Estado parte de sus beneficios. Eso le ha costado a las eléctricas un disgusto en bolsa. Gobierno y agentes sociales comienzan a negociar la prórroga de los ERTES. Y luego hablaremos con el presidente de Colombia, Iván Duque, que inicia hoy una visita oficial a España. Precisamente, ¿cómo afecta todo este lío a la bolsa? Mañueco, buenos días.
Hola, Carlos. Pues hoy la bolsa intenta recomponer la figura después de dos sesiones que han sido muy negativas. Empieza a llegar algo de dinero al mercado, pero de forma muy selectiva. El índice IBEX 35 sube un 0,4% hasta 8.670 puntos. Hoy se suaviza ligeramente la presión sobre las empresas eléctricas en la bolsa. Bajan, pero muy ligeramente, Iberdrola y Endesa. Ayer, recordemos, se desplomaron. Ambas son las más afectadas por las medidas que ha aprobado el gobierno para frenar la escalada de precios de la electricidad. Las centrales nucleares, las hidráulicas y las renovables, tanto las eólicas como las fotovoltaicas, se van a ver muy golpeadas por esta nueva normativa. Atención hoy también al precio del petróleo, que sigue subiendo. Hoy el crudo tipo Brent del Mar del Norte, el que sirve como referencia en Europa, se acerca a los 76 dólares por barril. Se ha encarecido casi un 7% en tan solo un par de semanas. Por lo demás, hoy el Tesoro coloca bonos y obligaciones con vencimientos a 3, 5 y 10 años. Quiere captar hasta 5.500 millones de euros.
Ahora COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 17 grados a estas horas y cielo parcialmente nuboso. Hoy ya nos esperan lluvias y subirán las temperaturas hasta los 25 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, problemas en las entradas por la 1 San Sebastián de los Reyes, Las Tablas, A2 Torrejón, San Fernando y Canillejas, A3 Rivas y Santa Eugenia, A4 Pinto y Getafe, A42 Fuenlabrada y Getafe, por la 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, A6 Majadahonda y El Plantío, M607 en Colmenar, en ambos sentidos, A4 en Butarque, A6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Lo pero en la M40 está en Pozuelo, Valdemarín y túneles del Pardo, sentido A1, M50 en Perales del Río, sentido A3, en las calles de la capital, mal la M30, sentido norte, en el interior, las rondas hacia el norte, el eje Atocha, Cibeles y Colón, y recuerda las obras del Nudo Norte y Manoteras que cortan un carril en la salida del Paseo de la Castellana. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 9:05 de la mañana, son las 8:05 en Canarias. Aquí están Salvador Sostres, Gorge Vilches, Tonia Echarri y mucha gente más. Porque si hay algo aquí, hay gente. Y además muy buena.
Si hay algo aquí,
sí. Otra cosa, no. Pero bien. Bien, ni a molta.
Y todo lo pagamos nosotros.
Sí. Aquí hay mucha gente y muy buena. Entonces, bueno, yo, en fin, lo que hay, o se pone, yo no sé si entre las 9 y las 10 de la noche tenéis que hacer algo que tire mucho de luz, pero se pone la cosa a 200 euros el megavatio. Bueno, el gobierno ha hecho lo que, por una parte, puede hacer, que es rebajar lo suyo, porque más de la mitad de la factura de la luz se lo lleva a Pedrito, ¿eh?
Pedrito.
Claro, Pedrito y el lobo.
Los como otros, siempre.
Como siempre. O sea que ahí sí que tiene, fíjate si tiene margen para bajar. Luego el hachazo a las eléctricas ya es otra cosa. Esto, en fin, les ha costado en cotizaciones, no poco, y como desde luego se pongan a plantear una batalla legal, pues desde luego esto que es pan para hoy pero hambre para mañana, dentro de 6-7 meses ya veremos en qué se transforma, crea una inseguridad jurídica un poco notable, ¿o no? ¿O estáis en esto muy tranquilo? A ver, Salvador.
Sí, hombre, claro que creo. Casi todo lo que hace Sánchez crea inseguridad de un modo o de otro. Pero es verdad que la factura de la luz se han cargado impuestos que no son los propios de la luz, y por lo tanto ahí puede el presidente tiene margen para bajar esta factura, y yo creo que lo va a hacer. Otra cosa es que también el presidente del gobierno o el Partido Socialista, incluso el Partido Popular, todos tendríamos que aprender a medir un poco bien las palabras para que luego cuando nos toque gobernar y tengamos situaciones que pueden suceder como esta, no hagamos el ridículo teniéndonos que comer la hemeroteca.
A ver, Gorge, tú que eres sufriente en esto.
Yo sufro mucho, sobre todo tengo que poner lavadoras de madrugada.
Esto haces, Jorge, tú haces madrugada. Esto no se lo cree nadie. O sea, tú pones la lavadora cuando la tienes que poner exactamente igual que yo. Hagamos comedia.
Pero ¿tienes el ojo de Gran Hermano, Salvador, o qué? Que le estás viendo.
No le veo, pero me apuesto todo el dinero que tengo en el bolsillo contra todo el dinero que vosotros dos tenéis en el bolsillo, que no habéis mirado la hora para...
¿Qué llevas en el bolsillo, ostras?
El cable del iPhone.
Pues yo te aseguro que estoy con velas muchas veces, así para ver una cosa.
Sí. Pero esto es porque tienes un ligue, tienes que contar quién viene a cenar cuando la
serpientes. Es una excusa para cena romántica, claro.
Claro. Qué bonito. Mira, eso hemos ganado con Sánchez, romanticismo,
claro,
¿no?
Sí, más románticos todos.
Claro. Algo bueno tenía que tener. Bueno. A mí todo esto me ha parecido oír otra vez el expropiese, ¿no? Porque Sánchez ha ido por lo más sencillo, que es, pues como decías tú esta mañana, Herrera, ir de Robin Hood, quitar a los ricos para dárselo a los pobres, pero luego volver a quitárselo a los pobres, porque no hay ninguna solución estructural, sino solamente parches. No va a presentar un plan de reforma fiscal que nos libere de los impuestos a la electricidad, porque la electricidad se utiliza como un instrumento recaudatorio, infame además, porque se nos mete ahí, como en los carburantes, en la gasolina, se nos mete ahí todo tipo de cosas para financiar lo que sea. Y tampoco hay un plan energético. Podemos salir con aquella tontería de la empresa pública dentro de 30 años, que eso es muy bonito, es precioso, porque ya sabe que el comunismo es la solución del futuro, pero no hay ningún plan energético. Por ejemplo, se podían hacer cosas, ¿no? Como es fomentar la energía solar en las comunidades de vecinos. ¿Por qué eso no se hace? Bueno, pues porque a lo mejor ya no puede recaudar.
Ahora en muchos... En,
¿te la juegas ahora?
En las nuevas construcciones, todas, por ley, llevan un par de placas en la azotea.
Ya.
Quiero decir que vamos, yo no sé en otros lugares, en Andalucía, desde luego. Tú haces un nuevo edificio y dos placas van arriba, eso seguro.
Sí, hombre, yo lo que veo es que no sé si, ya sé que es polémico, pero bueno, como estos días estábamos diciendo, ¿no? Tan escandalizados por lo que nos está pasando con el precio disparado y que estamos con un escudo protector muy débil, porque ya hemos visto, sobre todo los expertos nos lo cuentan, que el plan de Sánchez, bueno, o sea, ha hecho algo, porque lógicamente tanta inacción prolongada no se podía mantener, pero que es un parche, que no resuelve el problema, que lo aplaza. Entonces, da un poco la sensación de que seguimos estando, pues eso, lo que apuntaba Vilche, sin plan, ¿no? Sin un plan a medio plazo, que es un poco lo que generaría, pues, más seguridad, a los inversores y a todo el mundo en general, ¿no? Entonces yo creo que aquí sí que hace falta una mesa de negociación entre el gobierno y las eléctricas. Las eléctricas se quejaban ayer de que el diálogo con el gobierno se había roto esta misma semana y están ya preparando por su cuenta sus recursos y sus reclamaciones. Es decir, que eso sí que son las cosas de comer que más nos afecta y nos influye a los ciudadanos. Y, no sé, ayer estuve leyendo un sondeo que publicaba Alexandre BNP, España va perdiendo atractivo inversor. Yo creo que esto sería como para que el gobierno estuviera preocupado, ¿no? Es decir, Francia y Alemania duplican la puntuación de España en lo que es la imagen. O sea, que en apenas un trimestre hemos perdido un 30%. Estamos dejando de ser atractivos para los inversores. Esto sí que es jugarse el futuro del país, ¿no? Y apostar por una economía saneada y que no esté tan disparada como está ahora, ¿no? Ya creo que no sé, ya sé que es polémico, pero yo creo que quizá habría que dar una vuelta a los prejuicios, tal como están haciendo en países de nuestro entorno, que son más pragmáticos. Si solo apostamos por las renovables, y ya hemos visto lo cara que está resultando en la energía verde, o sea, Alemania se ha gastado un montón de millones en renovables y, sin embargo, está bombeando carbón para tener una energía más barata.
Sí, sí, sí.
Claro.
Y estamos hablando
cerrado, porque ha cerrado nucleares, además. ¿Eh?
Claro, pero mira, Reino Unido, que generalmente no lo citamos, siempre recurrimos a Francia, a Alemania sobre todo porque le compramos a Francia. Pero el Reino Unido tiene 7 centrales que están funcionando, pero tiene otras 2 nuevas centrales en proceso de construcción. Y la empresa Rolls-Royce, es decir, una iniciativa privada, con el aval del gobierno, va a empezar a construir 6 mini centrales nucleares, es decir, con menos residuos, con cero emisiones. Pero claro, ya sé que esta cuestión en nuestro país es tabú, quiero decir que no lo podemos plantear, pero que si en nuestro alrededor se están remojando las barbas, quiero decir que yo creo que tendríamos que tomar nota, quizá también, ¿no? Menos ideología, más pragmatismo y más de verdad pensar en el interés general.
Pero luego nos llaman negacionistas.
Ya. No tiene nada que ver.
Claro que tiene que ver. Claro, sí, nos llaman negacionistas del cambio climático y todo esto. Y bueno, oiga, no, claro, es que al final es más importante la vida de un pesquero que de una ballena. Y entonces, pues seguramente el pesquero tiene que tener prioridad. Y entonces es más importante, seguramente, o sea, los mismos que se quejan del recibo de la luz son los que van a las manifestaciones para salvar el planeta. Y entonces yo siempre les digo, oye, id a una o a la otra, porque a las dos es muy cínico por vuestra parte. Y entonces hay que tomar una decisión aquí, pero bueno, en fin, yo creo que a veces las cosas tienen su justicia poética. Y este recibo de la luz, yo lo pago también, y pago mucho porque a mí me gusta estar siempre con el aire acondicionado puesto. Pero bueno, es mi problema, yo lo pago, yo nunca me he quejado de lo que me cobran. Pero toda esta gente que ahora se queja tanto, que reflexione sobre a quién votó, que reflexione sobre a qué manifestaciones ha ido y cuál es su discurso luego en las cuestiones que afectan a su recibo de la luz. Porque lo que no puede hacer todavía es este gran ejercicio de cinismo intolerable y de una gran jeta, de estar defendiendo una serie de cosas y luego no querer pagar el precio de sus consecuencias. Entonces, recibo es un recibo de izquierdas, es un recibo ecologista, es un recibo de los que creen que hay que cargar de impuestos a la sociedad para la distribución de la riqueza, es un recibo para los que creen que el planeta está en peligro y que hay que salvarlo, no hay que salvarlo dentro de 50 años, sino que hay que salvarlo dentro de 50 días, y entonces para todos ellos hemos creado este bonito, precioso, gracioso recibo de la luz, para que todos ellos ya como personas adultas, como personas responsables, paguen el precio de sus ambiciones y se vayan a dormir pensando, qué contento estoy, cuando yo me compro un iPhone nuevo, pienso, qué contento estoy de haberme comprado mi iPhone, y antes de dormir lo acaricio, y he pagado por él 1.500 euros. Y me parece muy bien, pues estos señores que hagan lo mismo que yo cuando me compro un iPhone o una chaqueta de Armani, que se vayan a dormir acariciando el recibo de la luz y piensen, qué contento estoy de haber pagado 300 euros por el recibo de la luz, porque estoy salvando el planeta y estoy redistribuyendo mi riqueza a toda la gente que lo necesita. ¡Viva! Les felicito a todos.
Bueno, y ahora yo, vamos a ver, la pandemia entra en una fase de esperanza, porque contri más gente andemos vacunados, por ejemplo, que en Andalucía está vacunado el 80% de las personas mayores de 12 años, ¿no? Dice que esto es lo que supone una vuelta de algunas disciplinas, por ejemplo, las cofradías, donde se podrán ir músicos y tíos debajo llevando los pasos, ¿no? No con ruedas o con, que es una cosa que aquí no se lleva. Bueno, ¿creéis que hay que dar, si no rienda suelta, sí carta de naturaleza a la vuelta a la normalidad, o que todavía hay que andar con algunos paños calientes por si acaso? Tonia.
Pues yo creo que todavía hay que ir con precaución, pero eso no quiere decir que se cometan estos atropellos a los derechos de los ciudadanos que todavía estamos viendo, ¿no? Mira, citabas el tema de los toros, que a mí me afecta directamente. Ha habido corridas en bastantes plazas de España. La Semana Grande de Bilbao es una feria importante y no hemos tenido por segundo año. El año pasado sí que estaba clarísimo porque estábamos mucho peor. Pero este año, con la vacunación como la hemos tenido, con ese porcentaje de vacunados ya, con las medidas, en fin, con los aforos reducidos, se hubiera podido hacer y, sin embargo, no ha habido. Quiero decir que yo creo que ahí todavía hay un cierto pulso entre las administraciones autonómicas y la justicia, que gracias a que Pedro Sánchez nos dejó sin una herramienta jurídica a la que se pudieran atener las comunidades autónomas, pues cada cual tiene que funcionar como buenamente pueda. Y luego se tiene que enfrentar a la justicia, que es la que interpreta si hacen bien o hacen mal, ampliando aforos o reduciéndolos. Entonces yo creo que estamos mucho mejor, pero que todavía hay que mantener cierta prudencia.
Sí, pero bueno, por ejemplo, aquí en Andalucía, la Junta permite el aforo completo en cines y teatros. Cines y teatros. Sí. Que están, que cubiertos. Yo sepa, cubiertos. Y no lo permite en la Plaza de Toros, que está descubierta.
Claro, que está al aire libre.
Al aire libre. Bueno, eso entonces, es. Esto, ¿qué razones?
Ha habido una serie de políticos que no tienen que haber sido siempre de un partido concreto, aunque normalmente han sido de la izquierda, que se han sentido muy cómodos prohibiendo a la gente. O sea, hay una serie de partidos, de políticos, que se han sentido muy cómodos diciéndole a la gente, obligando a la gente a quedarse en casa, diciéndole a la gente a qué hora podía salir, a qué hora tenía que volver, etcétera, etcétera. Es decir, este es el sueño de cualquier gobernante intervencionista. Exactamente. Y esto han disfrutado mucho y ven que se les acaba, porque evidentemente la pandemia está de capa caída, y por lo cual están intentando alargar sus últimos momentos de placer, por decirnos esto. No es razonable, por ejemplo, que en Galicia ahora el Supremo haya autorizado el pasaporte COVID, y si ya, ya podríamos ir todos, ¿no?, con este pasaporte COVID. Entonces no es razonable que a la mínima... O sea, aquí hay una característica o hay una manera de hacer, que es la de la presidenta de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es Isabel Díaz Ayuso, que a la mínima que puede favorece la libertad, que es lo lógico, que no es porque no es que le quiera quitar mérito, pero es lo lógico, lo normal, que un gobernante serio lo primero que haga a la que puede es establecer otra vez un régimen de libertades totales y absolutas para sus conciudadanos. Y entonces, ¿qué hacen nosotros? Nosotros lo que hacen es intentar alargar al máximo su control sobre la población. Se sienten más seguros así, no tanto porque sean políticos de la izquierda, sino porque son personas mediocres.
Pero fíjate cómo este vicio de prohibir no renta en las urnas. Y no. A las elecciones madrileñas me remito. Cómo el ser coherente con la política sanitaria y la vida social ha rentado en las urnas al Partido Popular y ha castigado muy seriamente al Partido Socialista. Es decir, ese placer que obtenían prohibiendo incluso al Ciudadanos de Ignacio Aguado. Como ese placer de prohibir y de regular las costumbres privadas, al final lo que ha sucedido es que se ha saldado negativamente las urnas. En cuanto a la coherencia de los espectáculos públicos, es que yo estoy de acuerdo con vosotros. Es absurdo que se permita aforos completos en sitios cerrados y en sitios abiertos, como en eventos deportivos o los toros, haya esas restricciones. Lo que ellos dicen es, tratando a la gente como tonta y hablando de pedagogía, es que si relajas las medidas, al final la gente se abraza, se toca, no utiliza la mascarilla, se besa por la calle y al final tenemos otra...
Sí, esas son las razones que dan siempre. Sí.
Bueno, pero tú tienes que controlar, o sea, por ejemplo, en Barcelona, en Cataluña, se cierran los locales a las 12:30, ¿vale?, de la noche. Entonces, la gente joven se va de los locales, que están más o menos ordenados y con unas normas que la gente más o menos observa, y se van pues a la playa o se van a cualquier sitio a molestar a los vecinos y a hacer lo mismo que hacían ahí, además a beber en la calle, y como aquí somos así de simpáticos, tampoco mandamos a la policía a identificar a estos chicos y a multarlos. Con lo cual, lo que consigues no es que la gente no se bese por la calle, sino precisamente que la gente se bese por la calle, porque los dejas en la calle.
El espíritu contradicción.
Claro, los dejas en la calle. Ahora, por ejemplo, están las fiestas de la Merced, el día 22, 23, 24, etcétera, en Barcelona, que son las fiestas populares, claro. Entonces, si tú tienes una serie de locales en los que más o menos ordenas aquello, bueno, pues puedes conseguir una cierta tranquilidad. Si tú dices a las 12:30 todo cerrado y no hay toque de queda, pues la fiesta continúa y no se van a ir a dormir a las 12:30 porque tú lo digas.
Bueno, ahora aquí ya sabéis que en diciembre el primer palio está en la calle en Sevilla, la Virgen de la Candelaria, para realizar una eucaristía a los jardines de Murillo. Y eso va a ser un... Me voy a traer a Salvador, que esto le gusta mucho.
Sí, sí, la Navidad en Sevilla es la cosa más bonita del mundo.
Bueno, esto no es Navidad, Navidad.
Bueno, pero casi. ¿Cuándo es? ¿Pero cuándo es?
Esto es en diciembre, pero...
Hombre, diciembre, yo ya me instalo.
Diciembre ya es más navideño, así, ¿eh?
Yo ya me instalo. Yo ya sé que, oye, yo ya sé que tu hijo Alberto le va a saber mal que ocupe demasiadas noches la habitación, pero, oye, diré que sí, que esto es una cosa que es mío, esto. Que no.
Oye, mira, hablando de esto... Hay un curso de gestión de marco jurídico de redes sociales en las hermandades y cofradías. Una hermandad y una cofradía lleva mucha gestión y no siempre fácil. Hay un curso de formación íntegramente digital para cofrades de cualquier punto de España, fiscalidad, redes sociales, gestión financiera, patrimonio, que lo dan mis amigos del ceoandalucía.es.
¿Y se puede apuntar cualquier cofrade?
Cualquier cofrade y adelante, bueno, los que tengan gestión de hermandades y cofradías.
Los que tienen gestión, sí.
Exactamente. Sí. Contratación, comunicación, protección de datos. CEOandalucía.es. Bueno, ahora permítanme ustedes que son y 22. Un momento. Ya está aquí la imagen del día que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos. Ayer, cuando dejó de hablar Sánchez, mientras detrás estaban las banderas de España y de la autonomía de Cataluña, y apareció un funcionario a retirar la bandera de España, no fuera que al presidente autonómico le entraran náuseas al verla, me asaltó cierta inquietud por saber quién sacaría la cerilla o el encendedor para quemarla, que es lo que suelen hacer los secesionistas cuando se encuentran ante la bandera española. Pero nada, ni la quemaron, ni se mearon encima, ni realizaron alguna de esas hazañas que valientemente llevan a cabo en las calles de Barcelona, rodeados de sus partidarios. Luego dirán que los indultos no han servido para nada. Ahí está la mesa de los chantajistas, que va a durar más que un libro en un casino, y en la que no habrá ni pausas, ni prisas, solo el chantaje mutuo para que Pedro I, el mentiroso, pueda seguir con mayoría en el Congreso y para que los de Esquerra logren desbancar a los de Juntos, pero casi siempre revueltos, acaudillados por el prófugo, quien ya se va dando cuenta que la letra del bolero tenía razón y la distancia es el olvido. De todas formas, habrán observado que estamos en pleno apogeo del chantaje, y Pedro I, el mentiroso, chantajea a las empresas eléctricas chantajean al gobierno con cerrar las nucleares o paralizar la transformación energética, los ministros de Podemos chantajean a los ministros del PSOE, e incluso en el PP, los del núcleo de Génova chantajean a los de la Puerta del Sol. La mayoría de los españoles que vivimos en el resto de las autonomías o en Cataluña ya nos hemos percatado de que los secesionistas viajan en preferente, con toda suerte de atenciones, y el resto vamos amontonados en clase turista. Lo malo es que pagamos el billete de quienes van en primera, los de la clase turista. Y si al menos el fruto de los chantajes sirviera para crear una Cataluña próspera, pues igual merecía la pena. Pero es que económicamente, con estos sectarios al mando de la ensoñación, Cataluña cada vez está peor, aunque todavía no se haya enterado el corresponsal del New York Times. Ya veremos con qué va a chantajear Pedro I en las próximas elecciones generales a esos millones de españoles agraviados, a no ser que se lo exija, para ponerles la vacuna.
Damas y caballeros, nos sentimos muy honrados en este programa por poder recibir en él al señor presidente de Colombia, don Iván Duque. Señor presidente, muy buenos días.
Carlos, muy buenos días. Un saludo muy especial para ti y un saludo muy afectuoso también a toda la audiencia.
¿Cuánto celebro saludarle? ¿Qué tal ha sido recibido en España?
Bueno, Carlos, tú sabes que aquí tenemos una relación de hermandad entre Colombia y España, y para nosotros estar acá es una oportunidad para reafirmar esos lazos históricos y seguir también consolidando una relación en lo comercial, en lo cultural, en los temas científicos, tecnológicos. Así que estamos muy contentos de visitar nuevamente este bello país.
¿Me equivoco si digo que España es el primer país europeo inversor en Colombia?
No, yo creo que cuando lo miramos en la perspectiva europea, sin lugar a dudas, es el líder de la inversión extranjera en nuestro país. Y además tenemos una relación comercial que ha venido creciendo. Obviamente se vio afectada el año pasado por la pandemia, pero vemos además este año que llega inversión española con mucho entusiasmo en temas de infraestructura, de energías renovables, de industrias creativas, también en temas de servicios, en fintech, en tecnologías de la educación. Así que sin lugar a dudas España hoy es el líder de inversión extranjera directa europea en nuestro país.
Un embajador español que ama su país, señor presidente, me decía hace años, Colombia es un país que ha estado maldito por algunas maldiciones casi bíblicas, el narcotráfico, las guerrillas, la marcha de talentos, la inestabilidad, pero sin embargo ha tenido estabilidad política, han seguido pagando su deuda, el país ha seguido funcionando, ha seguido creciendo. ¿Cuál es el milagro de Colombia?
Yo creo que el milagro de Colombia está en su gente, Carlos, y lo digo porque ha sido un país que ha tenido que enfrentar muchos dolores y muchos retos. Sin lugar a dudas, el narcotráfico ha sido uno de los retos más difíciles de nuestra historia. Hemos tenido momentos difíciles de violencia, pero siempre sale a relucir la palabra resiliencia, que al final del día es convertir la adversidad en una oportunidad. Y nosotros llevamos prácticamente 20 años en el país, donde tenemos una suerte de principios que evolucionan favorablemente en términos de inversión, en términos de comercio, pero yo debo decir también que en estos 3 años de gobierno hemos logrado cosas que para mí son muy valiosas. Uno, que hemos logrado las tasas de homicidio más bajas de los últimos 40 años prácticamente, que hemos logrado también dinamizar nuevos sectores, que hemos ampliado la cobertura de servicios sociales. El año pasado tuvimos el récord de ventas de viviendas y de viviendas de interés social en el país en medio de la pandemia, y hoy estamos siendo los líderes en la transición energética y en el impulso de las industrias creativas. Entonces hay una Colombia pujante que se sobrepone a esta adversidad, y este es el distintivo que también tenemos como nación.
¿Tienen ustedes un problema que lo solucionan como pueden? Uno de ellos es la presión migratoria que les llega de su frontera con Venezuela. Yo creo que estamos hablando de 1,5 millones de personas, si no me equivoco, que ustedes han asimilado en su sistema, que venían huyendo del chavismo, el madurismo y todo eso. ¿La situación cómo es de tensa en esa franja?
Pues ha sido uno de los momentos más difíciles, Carlos, porque sin duda la crisis migratoria que tenemos es la crisis migratoria más grande del mundo. Hoy son más de 6 millones de hermanos y hermanas venezolanos que han salido del territorio con frío en los huesos, con desolación, con carencias de atención médica, entre muchas otras, y teníamos en el país cerca de 1.8 millones de migrantes. Ahora, frente a este fenómeno, lo que nosotros hemos decidido es implementar una política migratoria fraterna, inteligente, basada en tecnología y en acceso a derechos. Y lanzamos el Estatuto de Protección Temporal, que hoy tenemos cerca de 1.4 millones de migrantes ya preregistrados y con reconocimiento biométrico. Vamos a entregar 1 millón de tarjetas inteligentes del Estatuto de Protección Temporal antes de finalizar este año, y estaremos entregando 800.000 en el año 2022. Eso que nos permite regularizar, tener información y al mismo tiempo facilitar el acceso a empleo y a otra atención de servicios, incluyendo el régimen subsidiado de salud. Pero tú haces una pregunta, y es, bueno, ¿y este reto qué tanto le pesa a Colombia? A nosotros nos pesa mucho fiscalmente. España ha venido ayudando en las mesas internacionales de donantes, pero yo voy a decir una cosa cruda: la comunidad internacional lo que se ha gastado, por ejemplo, por migrante frente a la crisis migratoria siria ha sido más de $3,000 por migrante. En el caso de Sudán han sido más de $1,500 por migrante y en el caso de la crisis migratoria venezolana no supera los $300. España ha venido liderando esta mesa para agilizar los desembolsos, pero yo aprovecho este espacio para hacer un llamado a decir, Colombia ha asumido gran parte de este costo fiscal y el mundo también necesita movilizar mucho más recursos y agilizar los desembolsos de lo que se ha comprometido para enfrentar esta crisis que a todas luces es la crisis más grave migratoria que ha tenido América Latina y el Caribe en su historia.
Señor presidente, y diplomáticamente la relación con el vecino y con el gobierno de Maduro, ¿en qué estado se encuentra?
Es una buena pregunta, Carlos, porque nosotros tenemos una relación fraterna con el pueblo venezolano. Cuando digo fraterna, y lo vemos en la política migratoria, es atender y es ayudar. Yo personalmente denuncié a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional siendo senador. Me acompañaron más de 70 senadores de Colombia y más de 50 miembros del Parlamento chileno. Nosotros, cuando llegamos a la presidencia, logramos convocar a otros jefes de Estado para reiterar esa denuncia ante la CPI. Y sencillamente nosotros, como Estado, no reconocimos los resultados de las elecciones de mayo del 2018. Lo hizo el gobierno que me antecedió y nosotros hemos mantenido esa línea. Y el régimen dictatorial expulsó a nuestros diplomáticos a comienzos del año 2019, entonces nosotros no tenemos presencia hoy consular ni diplomática en Venezuela y nosotros somos defensores de la democracia, hemos reconocido a la resistencia democrática y a la Asamblea Nacional y al presidente interino Juan Guaidó, como lo han hecho otros 50 países, y esperamos que estas llamadas negociaciones en México puedan terminar con un propósito y es que haya cuanto antes una elección presidencial segura, transparente y con una alta supervisión internacional, porque necesitamos que cese la horrible noche de la dictadura en Venezuela, se consolide la transición democrática y empiece un proceso de recuperación económica.
Y señor presidente, ¿cree que la Unión Europea debe intensificar más su política de presión a Venezuela, liderada en este caso además por España?
Sin lugar a dudas, no creo que se pueda aflojar en ninguno de los mecanismos de presión, porque claramente, Carlos, estamos ante una dictadura que, como lo han dicho los propios reportes de Naciones Unidas, es oprobiosa, es destructiva, tiene aniquilada la iniciativa privada, la prensa libre, los poderes independientes. Entonces, cada día más de dictadura es un día de mayor crisis migratoria, de mayor crisis humanitaria, y por lo tanto, toda la presión que se deba hacer diplomáticamente para garantizar una elección presidencial cuanto antes, transparente y con una rigurosa supervisión internacional, es un deber moral que tiene la comunidad internacional.
Han pasado ya casi 5 años desde que se firmó el histórico acuerdo con las FARC y el periodo de implementación de los acuerdos. Primero, ¿qué le parecieron a usted aquellos acuerdos? ¿Qué le ha parecido el desarrollo de los mismos? ¿Qué le gustaría cambiar si pudiera?
Carlos, este fin de semana que pasó, el defensor del pueblo de Colombia hizo una declaración muy valiosa. Dijo que se ha implementado mucho más en los 36 meses de nuestro gobierno a los 20 meses anteriores a partir de la firma. ¿Eso qué quiere decir? Que la paz con legalidad, que ha sido el principio que hemos defendido hoy, está materializándose primero con que los excombatientes o las personas en proceso de reincorporación tengan hoy acceso a seguridad social, tengan acceso al sistema de salud, tengan proyectos productivos individuales o colectivos, que tengamos inversiones históricas, históricas, en los municipios que han sido más afectados por la violencia y por la pobreza. Y justamente ayer en el Congreso de Colombia hubo un interesante debate donde mostramos que en nuestro gobierno duplicamos los recursos para la implementación de todas estas políticas, pasando de alrededor de 1.500 millones de dólares en el año 2017 a estar en este momento por encima de los 3.500 millones de dólares. Y ese es un mensaje de que nosotros tenemos un gran compromiso, pero al mismo tiempo un nivel muy claro de exigencia sobre los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.
¿Cómo pudo Colombia sortear la existencia, no de una guerrilla como las FARC, que era la evidente, la más voluminosa, sino de tres guerrillas a la vez?
Pues primero que todo, Carlos, hay que reconocer que el acuerdo que se hizo fue con las FARC, que fue un acuerdo y un grupo. Y nosotros seguimos enfrentando amenazas como las del ELN, los Caparros, el Clan del Golfo, los Pelusos, Puntilleros, que son todas organizaciones criminales que han tratado de gravitar en el narcotráfico y de gravitar también en la extracción ilegal de minerales. Nosotros hemos logrado cifras históricas y hechos históricos enfrentando la criminalidad. El año pasado tuvimos las mayores incautaciones de drogas de la historia de Colombia, más de 500 toneladas. Logramos también el año pasado la mayor destrucción de laboratorios, más de 8.000 laboratorios. Logramos además la erradicación de 130.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Entonces seguimos enfrentando el narcotráfico, que es el combustible de estos grupos, y por otro lado hemos dado de baja más de 164 cabecillas en lo que va corrido nuestro gobierno, y hemos también operado contra las estructuras criminales, y de hecho participamos en una campaña multinacional que es la campaña Orión, donde estamos haciendo interdicción frente al narcotráfico en las Américas. Y si lo puedo decir de una forma muy clara, yo te lo diría así, Carlos, Colombia representa casi el 48% de todas las incautaciones de droga que se hacen en el hemisferio occidental. Y nosotros podemos estar representando más del 40 o 50% de todas las incautaciones de droga que buscan llegar al Reino de España para circular en las calles de este país.
¿Cree usted que la captura del Pollo Carvajal, el que fue jefe de los servicios secretos, de la contrainteligencia y de buena parte de la represión en Venezuela, puede añadir algún grado de inestabilidad a Colombia, a España, a Venezuela?
A mí me parece, primero, que esas capturas de las personas que han sido afines al régimen son importantes, y yo creo que es un deber moral lograr, por ejemplo, que Alex Saab, que ha sido el banquero siniestro de la dictadura, se ha extraditado cuanto antes a los Estados Unidos, donde lo están pidiendo, que pueda entregar toda la información que conoce, y que eso sirva también para esclarecer todos los vínculos oscuros de la dictadura. Y en el caso particular del Pollo Carvajal, a mí también me parece muy importante que él pueda compartirle al mundo y a las autoridades que lo requieren en extradición todos los vínculos del régimen y de la estructura, la cúpula del régimen, con el cartel de los Soles, con el cartel de Sinaloa, con el cartel de la familia en México, y cómo hay una operación también siniestra de narcotráfico y de extracción ilegal de minerales en la cual participan grupos terroristas en ese país.
Dos asuntos para finalizar. La pandemia ha sido un reto en todo el planeta. Para Colombia ha sido un reto desde el punto de vista asistencial. ¿Cómo ha avanzado la vacunación?
Carlos, yo te desagregaría en varias medidas. Una de las cosas más importantes es, en materia de salud, nosotros logramos duplicar nuestras unidades de cuidado intensivo. Teníamos alrededor de 5.300 y pasamos a cerca de 13.000. Hoy tenemos más de 11 unidades de cuidado intensivo por cada 100.000 personas. Eso es un logro muy importante en un corto periodo de tiempo. Hemos avanzado en el Plan Nacional de Vacunación, donde vamos a cumplir que con el 70% de la población vacunada de cara al final de este año. Y estamos también ampliando a otros grupos etarios conforme la evidencia científica nos lo valida. Pero aprovecho para decir que nosotros hemos buscado medidas también de mitigación social. Hemos subsidiado 40 y 50% del salario mínimo legal mensual para más de 4 millones de trabajadores formales. Creamos una transferencia económica no condicionada a cerca de 3 millones de hogares, que ahora lo vamos a subir a 4 millones de hogares hasta diciembre del año 2022. Hemos tenido mecanismos de protección social. Entonces, todo esto nos permite a nosotros no solamente apostar por la salud, sino también por la protección de los más vulnerables, y hemos puesto en marcha una especie de New Deal colombiano, que es el Pacto por Colombia, que son inversiones históricas en materia de infraestructura con el sector público, el sector privado y alianzas público-privadas. Entonces, en conclusión, yo te diría que hemos venido sorteando la pandemia. Ya nuestra economía está prevista para crecer más del 7% este año, y esperamos además recuperar los niveles de empleo prepandemia de cara o al mes de diciembre o al mes de enero del año entrante.
Ahora mismo lo están escuchando, señor presidente, muchos inversores españoles. Convénzales de que Colombia es un buen lugar para depositar su dinero, su inversión, y para obtener beneficio de ello?
Pues, ¿qué quiere un inversionista? Un inversionista quiere estar, primero, en un país que tenga estabilidad política e institucional. Colombia es el país de América Latina con la democracia más antigua y la democracia más estable. Segundo, el inversionista quiere tener certeza en las políticas económicas. No solamente estamos creciendo de manera decidida, sino que acabamos de firmar la reforma fiscal que se ha adelantado en Colombia y la reforma social, que son las dos más importantes, pero manteniendo la competitividad del sector privado, donde se puede deducir el 100% del IVA a los bienes de capital, donde se puede deducir el 50% del impuesto de industria y comercio, donde se eliminó la renta presuntiva y donde la tarifa nominal corporativa de renta es una de las más competitivas de América Latina, sumado a que tenemos un régimen de estabilidad jurídica para mega inversiones y de estabilidad jurídica para los inversionistas extranjeros. Y hoy estamos firmando con el presidente Sánchez un acuerdo de protección y estabilidad jurídica para las empresas españolas que invierten en Colombia y las empresas colombianas que invierten en España. Y yo remataría diciendo lo siguiente: somos un país que está haciendo una gran apuesta por la infraestructura, por las energías renovables, por las industrias creativas y por las tecnologías de la cuarta revolución industrial. En conclusión, hoy Colombia es el lugar más atractivo para las empresas españolas en América Latina y el Caribe.
Es el presidente de Colombia, don Iván Duque Márquez, que esta mañana ha pasado por esta casa que es la suya y nos ha dedicado estas palabras muy interesantes. Señor presidente, que tenga buenos días de estancia.
Carlos, muchas gracias. Un saludo también muy especial para los compañeros allá en la emisora y un saludo también para toda la audiencia.
Ahora son las 9:46, 8:46 en Canarias. Estamos en Herrera en COPE. Tenemos que hablar aún de algunas cosas más, pero antes me permiten hablar de Línea Directa.
Sí, porque les tenemos que hablar a aquellos que tienen coche, tienen moto y tienen...
Bueno, vamos a ver qué plan tienen hoy nuestros contertulios, que seguramente será apasionante. Jorge Vilches, por ejemplo, ¿qué va a hacer?
Ah, yo tengo un día apasionante porque ahora me voy a clase y termino ahí cuando se oculta el sol, en el crepúsculo, y termino mis clases hoy. Un día genial.
¿Pero de qué vas a enseñar hoy?
Pues todo lo que se dejen. Hablaré de... Hoy me toca historia social, mira.
¿Historia social qué es?
¿Historia social? Pues mira, estoy en el grado de Relaciones Laborales en la Facultad de Derecho de la Complutense, que es una facultad estupenda, de lo mejor que hay en España. Y lo que hago es explicarles pues la vida social y las relaciones laborales de la historia contemporánea.
Ah, apasionante. Wow. ¿Va a dar clase hoy también Sostres?
No, pero estoy entrevistando para ABC a directores de colegios de España para hacer una serie de entrevistas sobre directores para ver cómo está la educación en España, ver qué nos cuentan los directores de los principales colegios de España. Y me doy cuenta de una cosa, que es que cuando llamo a los colegios públicos, algunos con gran dificultad, me encuentro a directoras coraje que contestan ellas el teléfono, que hacen de conserjes, que hacen de profesoras del comedor y de profesoras de educación física. Y en cambio, cuando llamas a un colegio ya pues privado, rico y todo, pasas por la centralita, por el jefe de comunicación, por el jefe de no sé qué, y me pregunto a veces si gastan adecuadamente los altos precios que tienen y van a parar a la educación del alumno o van a parar a hacer un poco el indio.
Estructuras.
Sí, y esto me sorprende porque a pesar de que yo llevo a mi hija a un colegio privado, me ha gustado especialmente entrevistar a un par de directoras de colegio público, una especialmente de colegio muy humilde que se llama Juan Sebastián Elcano de Madrid, una directora que se llama Julia Merino. Me ha impresionado ver cómo esta señora era capaz, pues eso, cuando contestó el teléfono, ¿me puede pasar con la directora? Y dice, no, si soy yo la directora. Y perdona un momento que estoy vigilando la puerta, porque hoy solo tenemos un conserje y no dos, y entonces tenemos tres puertas y tengo que vigilar, llámame en media hora. Entonces, esto contrasta con a veces estar media hora a espera con musiquita, como si estuvieras llamando a Apple para que te manden el iPhone nuevo, ¿sabes?
Y Tonia, ¿qué plan tiene hoy?
Pues prácticamente atornillada la mesa. Voy a seguir porque tengo que seguir el pleno de política general del Parlamento Vasco, que hace nada, unos 15 minutos o así que ha empezado, que es el pleno de política general, con el inicio del curso oficial, ¿no? Y ya veo que el Lehendakari está diciendo que no hemos sabido hacer entender que seguimos en pandemia, o sea, que es de los que quieren todavía que seamos muy prudentes y que no dimos rienda suelta a nuestros movimientos. Y luego, bueno, se va a hablar del nuevo estatuto, o sea, que yo creo que el ambiente de la negociación con la mesa en Cataluña se proyecta fijo sobre el hemiciclo del Parlamento Vasco.
Pero tú sabes que el Lehendakari no bebe.
¿Y ahí?
Y ahí es que no esté interesado en que salgamos. No nos entiende. Claro, él no es sensible.
Bueno,
no
es se tomará una cervecita.
No, que no bebe.
Salvador, conozco gente que es capaz de salir y no beber alcohol, ¿eh? O sea,
yo, ahora
a ver los ailos,
sí,
¿eh?
Carlos lo hace mucho. Carlos no bebe nada.
Cuando
nada,
yo estoy
nada.
En Ramadán, y ahora estoy en Ramadán, no bebo nada.
Nada.
Eso es.
Nada luego, quiere decir... Nos lo guardamos todo para después.
Claro.
Luego se concentra todo en después. Eso
yo solamente agua con gas para orutar, pero claro, nada más.
Con un poco de limón para creerte que es un gin tonic.
Exacto.
Sí, sí. A eso lo oigo mucho, ¿eh? Gin tonic sin gin.
Para rotar y ya está. Bueno, ahora... Miren, llegamos a las noticias de las 10. Con permiso, adiós, chicos, chicas, adiós.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @